Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. 2 horas y media para la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Al frente de los enviados especiales a París está Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está Fernando?
Encantado de saludarte. ¿Llueve o no llueve en París, Manolo?
Bueno, pues tenemos varias preocupaciones. Una, de momento no llueve. La segunda preocupación es la seguridad. Y la tercera, que tenemos la gran duda de saber cómo se va a encender la llama olímpica. Por eso, lo primero quiero que, Fernando, escuches los horarios claves. ¿De qué hay que estar atento en la transmisión de la COPE, Ángel?
Pues mira, Manolo, esto empieza a las 7:30 de la tarde. Son 4 horas de ceremonia, es decir, al filo de las 11:30, cuando empiece el partidazo de COPE, habrá terminado todo. Son 12 actos. Y por no embarullar a la gente, les cuento que van a ver a España en pantalla, que van a ver a España desfilar en torno a las 8:30, 8:35, 8:40 de la tarde. Que el himno olímpico y la bandera olímpica van a aparecer a las 10:27. Que se van a declarar abiertos los juegos, el momento más importante en el que se declaran inaugurados, a las 11:49. Y ojo, los anillos olímpicos, los aros olímpicos, se revelan a las 10:58. Y el momento clave, Manolo, el encendido del pebetero entre las 11:23 y las 11:29.
Bueno, esperemos contarlo y además contarlo con tranquilidad, porque José Luis Corrochano, tenemos datos del despliegue monumental que ha hecho el gobierno francés.
París lleva blindada varios días y la zona cercana al Sena especialmente vigilada. Hay 45.000 agentes entre policías, gendarmes, seguridad privada, militares, que están patrullando las calles con medidas de seguridad muy altas y muy precisas. Entre la policía que vigila por nuestra seguridad está también la española, más de 300 efectivos de policías nacionales y de guardias civiles. Estas son las recomendaciones que nos ha dado desde París el teniente coronel de la Guardia Civil, Miguel Cañón.
Sinceramente, yo recomendaría que disfrutáramos de los juegos, que las amenazas están ahí, pero estamos cuidando entre todos los que estamos aquí desplazados y, por supuesto, nuestros anfitriones, de que no suceda nada extraño. Y lo segundo, por favor, que siga las indicaciones del personal de seguridad, tanto pública como privada.
Bueno, pues precisamente nos vamos ahí al lado de la Torre Eiffel, al corazón de París, porque Arancha Rodríguez. Tranquilidad ahora mismo, cuéntanos cómo es ese despliegue policial a pie de obra.
Bueno, lo primero que hay que decir, Manolo, es que efectivamente la tranquilidad reina a estas horas. El centro de París se encuentra absolutamente tomado por los diferentes cuerpos de seguridad, por tierra, por río y por aire. Se controlan todos los alrededores del río y los controles de bolsas, mochilas y cargos son constantes cada vez que se supera uno de los puntos de control. Toda esa seguridad, como decíamos, transmite mucha tranquilidad a los afortunados que tienen acceso a las orillas desiertas hasta ahora del Sena, bien sea porque son personal acreditado o bien porque disponen de un QR por ser los vecinos más próximos a las viviendas del río.
Bueno, a 6 kilómetros de donde se encuentra Arancha Rodríguez está Germán Dobarro en el Pantalán, donde el equipo español olímpico va a subirse a la barcaza que le va a trasladar desde 6 kilómetros a los pies de la Torre Eiffel. Dobarro, ¿qué ambiente tienes?
Bueno, ahora mismo estamos, como bien decías, en esta zona este del Sena, desde un embarcadero que ha seleccionado la organización. Estamos a 3 kilómetros aproximadamente del puente de Austerlitz. Aquí no hay un alma, aquí lo que percibes es mucha seguridad y estamos esperando a la delegación española, que se subirá a un barco que lucirá el dorsal 25 y que responde al nombre de Pierre Bellon. Los nuestros miran al cielo, los nuestros no quieren que llueva. ¿Cómo se lo tomarán nuestros abanderados?
Vamos para adelante y listo. Sí. Yo, aunque llueva, ahí estaremos. Una sonrisa oreja a oreja.
Sí, la verdad que los dos somos de agua y estar, ¿no?, dentro del agua y mojados es parte de nuestro día a día. Creo que estaremos encantados, como dice él, con lluvia o sin lluvia. Yo sí que he chequeado el parte. Ya está lloviendo, parece que está adelantado. A lo mejor tenemos suerte y pasa antes.
Cerca de Notre Dame también está Eri Frade, que ve como poco a poco la gente se va acercando a las orillas del Sena para presenciar en directo la ceremonia. Eri.
Muy poco a poco empieza a asomar el público en los 6 kilómetros de orillas del Sena por el que va a tener lugar este desfile fluvial. Se esperan unas 325.000 personas. Los que tienen entrada para ocupar una de las gradas de pago tienen como límite para entrar hasta las 6:30 y en teoría desde la 1 no se puede cruzar por motivos de seguridad ninguno de los puentes. La organización está recalcando a los asistentes que vengan con ropa de agua. De hecho, está empezando a llover ahora mismo donde me encuentro, y que los paraguas sean cortos y sin punta, porque si no, no podrán entrar con ellos.
Bueno, has dicho que empieza a llover. Esa es la gran preocupación que hay ahora mismo en París y sobre todo en la organización. Fouto, tiempo, ¿qué parte meteorológico disponemos?
Pues un tiempo muy intermitente, Manolo. Cielo gris, ahora como decía Eri, empieza a llover. Estamos aquí en la zona de Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel, en el corazón de París, con este cielo cubierto, pero es una lluvia muy fina, es una lluvia muy leve, es una lluvia que no va a impedir que veamos una ceremonia a la altura de lo que esperan los franceses. 23 grados de temperatura y, como digo, ahora mismo empieza casi casi a chispear.
Nos vamos directamente a la Villa Olímpica. Mañana comienza la competición. Pero mañana todo el mundo señala a un chaval, Fran Garrigós, un judoka. Gil, ¿va a desfilar el chico?
No va a participar en el desfile porque tiene una misión importante: abrir el botín de medallas en París y romper 24 años de sequía de medallas del judo olímpico. Todo ello sobre las espaldas de este mostoleño, Fran Garrigós, vigente campeón de Europa y del mundo, que confía en alcanzar el podium que se le negó en Tokio, porque ahora, aquí en París, está en su mejor momento.
Sí, es verdad que los anteriores juegos perdí en primera ronda, pero bueno, yo creo que no llegaba tan bien como esta vez, esta tercera vez. Creo que estoy bastante tranquilo, con muchas ganas y con muchas ganas de intentar hacer un buen papel.
Hoy no desfila, como tampoco va a desfilar Rafael Nadal Parera, pero hoy sí que tenemos, Luis Malvar, la confirmación de que el número uno del mundo, el número uno del deporte español, va a jugar mañana el doble.
Pues mira, hoy ha entrenado una hora en la Philippe Chatrier, en Roland Garros. No ha tenido ningún problema, ningún gesto de dolor, no se ha tocado el muslo. Desde luego, esa pierna estaba vendada en el muslo, en la parte derecha, pero como digo, ni siquiera se ha dirigido al médico. Nadal en la pista corre, está contento, seguro, confiado, y prueba de ello es que lo hemos podido ver. Y creo que Nadal va a estar mañana en el debut, y su entrenador, Carlos Mollar, dice que está bastante bien.
2:23, Fernando, para que arranque la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Gran despliegue de la cadena COPE en París. Gracias, Manolo.
A ti.
Todo el mundo está claro lo que este día representa. Esto es algo que nos ha unido a los venezolanos. Es porque es un movimiento de redención y de libertad.
En Venezuela ya se ha cerrado la campaña electoral para las elecciones presidenciales del domingo. Marina Corina Machado no es la candidata, fue inhabilitada por el régimen chavista, pero encarna ella el intenso deseo de cambio que hay entre los venezolanos. Este domingo está más cerca que nunca una transición a la democracia. El apoyo a los líderes de la oposición es, según las encuestas, muy importante, masivo. Corina Machado está representada en estas elecciones por Edmundo González Urrutia.
Votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela. Por el regreso.
Maduro llega muy desgastado a estas elecciones.
Por su familia, por su emprendimiento, por su comercio, por su empresa, por su trabajo. ¿Quién de los 10 candidatos garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela?
Con Maduro, Venezuela se ha convertido en un estado fallido, en un narcoestado. En realidad, Venezuela ahora mismo es una plataforma para la exportación de droga a la Unión Europea. El gobierno de Maduro no controla importantes zonas del país. Maduro y antes Hugo Chávez han sumido el país en la pobreza. País que tiene una riqueza natural impresionante, pues ahora está sumido en la pobreza. Y hace tiempo que en Venezuela, pues, las libertades básicas se suprimieron, no existe la separación de poderes, no hay libertad de expresión, las garantías individuales y la confianza en el sistema electoral, pues no existe. El chavismo va a intentar hacer todo lo que pueda de aquí al domingo y después del domingo para impedir una transición. De hecho, Maduro, en las últimas horas, ha hablado de un posible baño de sangre.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil, garanticemos la más grande victoria de
Hay
victoria
dos momentos decisivos de aquí a que se cierren los colegios electorales el domingo. Vamos a ver qué fórmulas de fraude utiliza el régimen. Y luego, si se produce la previsible victoria de la oposición, ¿cómo comienza la transición? Porque podría Maduro reconocer la victoria de la oposición, pero torpedear la transición hacia la democracia. Claro, son unas presidenciales y hasta enero de 2025, no se produciría el relevo en el poder. Y aunque haya un cambio en la presidencia, el Parlamento sigue en manos del chavismo, igual que la Fuerza Armada Nacional, igual que la policía, igual que el Tribunal Supremo. Claro, la transición es complicada. Y la ola democrática crece. Puede haber un choque. Hay sectores del chavismo que estarían dispuestos a una solución negociada, y ahí va a tener un papel esencial el ejército. Sería una buena fórmula negociar la salida de Maduro. Hay quien habla incluso de que esto está pactado y que ya está preparada la salida del país. Lo conveniente sería que todos los sectores, incluido el chavismo, ya sin Maduro, acordaran una fórmula de transición. Y no es una utopía esto, no es una utopía. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque te contábamos hace una hora que el juez Juan Carlos Peinado, su sustituto, rechaza que Pedro Sánchez declare por escrito en la investigación en la que su esposa, su mujer, está investigada por presunto delito de tráfico de influencias. Sánchez, si declara, lo tendrá que hacer a viva voz. Y hablando de Pedro Sánchez, el PP acaba de pedir un pleno extraordinario en el Congreso para que el presidente del Gobierno explique cómo está tratando la crisis migratoria. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por otra parte, pide el traslado a España de una periodista afgana perseguida por su mujer y por defender los derechos humanos. Síguese la tarde de COPE. Carlos tiene un taller en el número 26 de una calle de Segovia, la calle Valverde. Desde hace más de 60 años no concibe otra vida que es la vida que le lleva a estar bien temprano en ese taller, rodeado de frascos de cristal, de tintes, de pinturas, de esmaltes, de disolventes. Es el gran maestro vidriero de España. Su firma está en iglesias, en catedrales de media España. Y hoy tenemos la suerte de poderlo saludar. Carlos, buenas tardes, porque está con nosotros aquí en la cadena COPE.
Sí, hoy.
Sí, Carlos, buenas tardes.
Te oigo muy mal, ¿eh?
Sí, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Enseguida volvemos a establecer contacto contigo. Carlos pasa muchas horas en su taller. Como te digo, está considerado el gran maestro vidriero de España. Trabaja mucho en la restauración de vidrieras que han sido dañadas y requieren poder repararlas, y no es fácil porque algunas de esas vidrieras son vidrieras antiguas. Carlos, buenas tardes de nuevo. No sé si ahora me oyes mejor.
Ahora te oigo mejor, sí.
Perfecto. ¿Tú te sientes cómodo cuando dicen que tú eres el gran maestro vidriero de España, Carlos?
Pues no, porque eso no es verdad. Sabemos, no es verdad. Es muy subjetivo eso, ¿sabes?
Ya. ¿Cómo te llega a ti el oficio? ¿Dónde y cómo aprendes tú a ser reparador de vidrieras?
Pues mira, no lo sé, porque estas cosas que tú estás ahora aquí,
¿sí?,
y desde que empecé hasta ahora ha habido una serie de viricuetos y de curvas y de idas y venidas que han ido haciendo un itinerario, pero que no es una línea,
ya,
no es una recta, ¿sabes? Entonces, no sé, es el cúmulo o la reunión de unas circunstancias que me han conducido aquí, que son muchas y varias, ¿no?
Pero tú no empezaste reparando vidrieras.
No, no. Bueno, no es más que reparar. Yo, mi oficio es vitralista.
Sí.
Y es para hacer vidrieras nuevas o restaurarlas.
Restaurarlas, antiguas. No repararlas. Claro. ¿Y en qué consiste ese trabajo? O sea, ¿cómo trabajas tú? Cuando hay, por ejemplo, que restaurar algo, vas al sitio, lo estudias.
Hay una cosa, lo primero es que yo tengo una formación académica, entre comillas, ¿no?
Sí.
Sí, porque yo soy licenciado en Bellas Artes, estudié en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, pero...
Bueno, es una formación académica esta.
¿Eh?
Que es una formación académica, decías sí. Tú que entre comillas, bueno... Pues...
No, pero quiero decir que al mismo tiempo...
Sí.
Te estoy hablando del año 53, 54, 55, ¿no? Al mismo tiempo yo trabajaba en un taller de arte que se llamaba Mamellán, que era una de las casas más importantes de vidrieras. En aquel momento ya no tenía el esplendor que tuvo, más importante de Europa, pues desde principios de siglo, ¿no? Y entonces la combinación de ambas cosas era un poco por la formación y por otra parte la dedicación de una vocación que era la pintura sobre vidrio. Pero en definitiva es la creación.
Yeah.
Lo de la restauración pues tiene que ver con el patrimonio español, ¿no?
Yeah.
Es decir, que hay una serie de relaciones con la Montemilidad, con las catedrales, con los sitios donde hay vidrieras históricas, ¿no? Y entonces esas dos actividades de hacer restauración y crear vidrieras nuevas ha sido mi actividad, vamos, me ha sido mi quehacer, ¿no?
¿Cómo se crea una vidriera nueva? Tú recibes un encargo, primero hay que idearla, acabas de decir que es pintura sobre vidrio, o sea, no sé si tú recibes el encargo del tema, el tema lo sugieres tú, ¿cómo se desarrolla una vidriera?
Mira, hay una cosa muy importante, la vidriera tiene una relación directa con la arquitectura, es decir, nace con la arquitectura, y todas las artes que complementan o que tienen relación con la arquitectura, tiene que ver con la arquitectura moderna, contemporánea o patrimonial. Quiero decir que la arquitectura
sí.
Tiene unos fines sociales, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, todo lo que hay dentro ahí tiene un objetivo, que es una función que a veces es ajena a ti.
Ya.
Porque la arquitectura, es decir, un colegio, una iglesia, una fábrica, una universidad, cada uno de esos recintos tienen una visión social. Y todo lo que hay dentro de ese recinto corresponde a esa función. Por lo tanto, tú no decides lo que vas a hacer.
Ya.
Lo que sí decides es cómo lo vas a hacer a partir de unos enunciados iniciales, ¿no? Entonces, en el caso nuevo, pues hay una temática, hay una iconografía, hay unas dimensiones, hay una situación en el espacio arquitectónico. En el caso de la restauración, hay una historia, hay un valor patrimonial, hay una arqueología y hay unos mandamientos, por así decirlo,
sí.
Que tienes que mantener y obedecer, ¿no? Es decir, que esta actividad no tiene nada que ver con
ya.
La pintura de caballete
ya.
O con un artista que hace un cuadro o que hace una escultura, ¿no? Esto es otra cosa distinta.
Pero si tú recibes un encargo, supongo que mantienes un diálogo con la persona que te encarga y dice, yo querría que aquí hubiese, no sé, es decir, en esta ventana o en esta puerta, querría que hubiese este tema, ¿no? Supongo que hay una conversación entre quien hace el encargo y
claro, el encargo, si es un edificio público privado,
sí.
Pero de función pública, el encargo está en el entorno de la función social. Si el encargo es particular, eso es otra cosa distinta,
ya.
Porque es la intención de una persona. Pero sé lo que preguntas. ¿Cómo se inicia el encargo? Pues inicia, vamos, la obra del encargo. Pues a partir de unas dimensiones, de una orientación, de una forma, y entonces dentro de eso conviene una temática determinada, ¿no? Y es como una pintura mural. La pintura mural tiene mucho que ver con la arquitectura, porque la pintura mural también depende del muro. La vidriera depende de una ventana. Entonces hay una serie de elementos que conforman la obra, que obligan a la obra.
¿Y el vidrio sobre el que pintas es diferente según lo que tienes que pintar?
Sí. El vidrio, fíjate, el vidrio de color... Primero te voy a decir una cosa que es muy importante, que es muchas veces se olvida. Fíjate, el vidrio plano, estamos hablando de vidrio. El vidrio puede ser hueco, que son los vasos, los jarros, ¿sabes? Y el vidrio plano siempre está dedicado a la arquitectura. El vidrio plano en una ventana es la separación que hay entre el exterior y el exterior de una vivencia. Fíjate qué cosa.
Qué bueno.
Entonces es una cosa histórica. A veces, como el vidrio es transparente, no nos damos cuenta porque estamos viendo a través de ese vidrio transparente el paisaje o la calle. Y no nos damos cuenta que tenemos una pequeña frontera que separa el bienestar de un espacio iluminado. En el caso de una vidriera de color, tiene otra misión, que es filtrar la luz y colorear la luz, ¿no?
Ya.
Entonces, eso depende del vidrio coloreado.
Ya, pero y también representativo, ¿no? O sea, el color también, además de filtrar una luz para hacerla una luz de color, también tiene una función de representación.
Claro, y una función además espiritual o estética, muy importante, ¿no? Las vidrieras que nacen prácticamente, el esplendor de las vidrieras nacen con el arte gótico de una catedral, son las que van a colorear todo el espacio vivido, ¿no? Y tienen un sentido místico en la distancia, en el espacio, ¿no? El espacio no tangible, ¿no? Y eso, el motivo siempre es una iconografía. Por eso la vidriera está en función de una creencia que es la religiosa, ¿no?
Carlos Muñoz de Pablos, qué maravilla de trabajo, qué maravilla lo que nos cuentas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a París unos segundos para saber cómo va cómo van los preparativos para la ceremonia olímpica que empieza dentro de 2 horas. Germando Barros, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Fernando? Muy buena. Mira, yo te puedo contar que estoy en la zona de embarque de la delegación española, que van a llegar aquí aproximadamente en 40 minutos, que se van a embarcar en un barquito que se llama Pierre Belon, que luce el dorsal 25, que ahora mismo está chispeando, pero que todavía no llueve, que es una de las grandes preocupaciones, que la ciudad está absolutamente tomada por las medidas de seguridad, con un despliegue policial descomunal, tanto en el río, en las orillas del río, la ciudad absolutamente bloqueada, y que hay una ilusión por parte de todos los parisinos absolutamente sensacional. Te repito que en aproximadamente 40 minutos va a asomar por aquí, en esta zona de embarque, en el embarcadero número 6 del Sena, a unos 3 kilómetros del puente de Austerlitz, la delegación española.
Germán, gracias por esa última hora desde París.
A ti.
Pues hablando de olimpiadas, pues parece que los atletas que están en París se quejan de las camas, que no son buenas, y te estamos preguntando cuál es la peor cama en la que has dormido. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, pues vamos a escuchar a Elena de Granada, que nos cuenta algo, Fernando, que es difícil de olvidar, la verdad.
Hola, amigos de la COPE. Pues yo, la peor cama donde he dormido, mira que hace más de 30 años, todavía me acuerdo, fue en casa de una familiar en Jumilla, que nos fuimos el fin de semana y mi hermana y yo decidimos quedarnos allí con los primos. Nos llevaron de mirar una habitación donde había dos camas muy bonitas, muy antiguas, la casa preciosa, todo muy bonito. Pero una de las camas estaba muy hundida. Por dejarle a mi hermana, que era más chica, la cama buena, yo me dormí en la cama hundida. Nos pegó junto a la noche, horrible, y a la mañana siguiente digo, mira esa cama, ese colchón que tenía ahí con un agujero. Me dicen, es que ese es donde dormía la abuela. Donde dormía la abuela, que habíamos estado en Jumilla porque era el entierro de la abuela el viernes. O sea que dormí en la camita caliente de la abuela muerta. Eso es, vamos, se me ha quedado grabado para toda la vida. Horrible.
Bueno, lo tienen como un trauma, no sé cuántos años han pasado, pero sigue recordándolo.
Hombre, y a mí tampoco se me hubiera olvidado, y también te digo, Fernando, no me digas, hay veces que no es el colchón, es la misma cama en sí. Ya. Bueno, yo tampoco pegaría ojo en este caso, pero bueno, hay otras muchas razones para no dormir, esta es otra.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo he dormido mal en muchos sitios, porque he dormido en muchísimos, pero lo que quería comentar de los colchones es la puñetera funda que le ponen a los colchones, que te lías a sudar por la noche, porque aquello es un plástico, y eso ya he decidido, cuando voy a algún hotel, miro, si tiene funda, la aparto, la quito. No puedo dormir con un colchón con una funda de plástico. Sudo como un cerdo.
607-150602, la peor cama en la que has dormido, o catre.
COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Alesia Butellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz.
Hombre, ¿qué tal?
Adriana.
Hola, ¿qué tal?
En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, ¿pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito entero a 5,99 euros el kilo. Hasta el 28 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día.
Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo tengo que empezar confesando que leo poca poesía. Leo poca poesía y fundamentalmente es por mi culpa, porque a menudo no estoy disponible para eso que da la poesía, que es pues otra manera de mirar las cosas a través de las palabras. Tengo prisa. Busco lecturas productivas, fíjate qué tontería, lecturas productivas a esta altura, como si no estuviéramos hartos de productividad. Y luego también me pasa que cojo algunos poemas y no los entiendo, lo confieso que me no entiendo. Y cuando consigo entenderlos, pues se me quedan muy, muy lejos. No sé si esa historia que cuentan los poemas tienen que ver esas historias conmigo. Y todo eso no me pasa, o me pasa lo contrario, cuando leo los poemas de José Mateos, de Pepe Mateos, porque los entiendo, porque inmediatamente veo que tienen que ver conmigo y porque afortunadamente me hacen mirar las cosas de otra manera. Hoy tenemos en la tarde de Cope con nosotros a José Mateos, que ha publicado un libro delicioso, Los nombres que te he dado, que es en realidad una antología. José Mateos, Pepe Mateos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando, muchas gracias a ti.
No volveré a escribir, lo juro, dije después de hundirme como piedra en el fango. La enfermedad es como un agua negra y contra el sucio, resbaladizo fondo de la muerte. ¿Qué puede la canción del que va solo? Y aquí me tienes, cantando una vez más la luz de marzo y el roce de mis pies sobre la hierba. ¿Volviste a escribir?
Sí, sí, pues bueno, lo primero que debo decirte es que para leer poca poesía la lees muy bien.
Bueno, no, qué va.
Y después lo fundamental no es leer muchos libros, sino leer pocos libros muchas veces. Yo creo que
eso
es lo importante. Y claro que para leer esos pocos libros que hay que leer antes mucho.
Mucho malo.
Sí, sí. Pero bueno, es lo fundamental es eso, releer. Y la poesía es algo que yo creo que más que leer se relee, porque es una disciplina más que de cultura, de vida, ¿no?
Ya.
Y quien lee un poema, yo a veces lo digo que es algo muy necesario para en fin, para el analfabetismo emocional que hoy tenemos, sobre todo en la gente joven, ¿no? Porque si yo leo a un poema de Fray Luis, estoy viviendo en carne viva lo que es ser, estar preso en una celda del siglo XVI, XVII, ¿no? Si leo a Cernuda, sé lo que pasó en carne mía, en carne propia, encarnando a un homosexual de los años 30, ¿no? En fin, es una manera, un tipo de literatura que casi se va fuera de la literatura.
Ya.
Tú no estás siguiendo a un personaje, sino estás encarnando un corazón desde dentro, ¿no? Y eso, la poesía, por eso es fundamental, la buena, claro.
¿Y tú por qué, aunque habías dicho no volveré a escribir, te juraste no volver a escribir, pues sigues cantando una vez más la luz de marzo y el roce de los pies sobre la hierba?
Bueno, ese poema, que es el comienzo de un libro que se llama La hora del lobo, es un libro que está escrito, la mayoría de esos poemas, en servilletas de hospital, porque está escrito en un hospital. Y el dolor te lleva a pensar que, bueno, en primer lugar, que no vas a salir de ahí, de ese pozo, y seguramente que ante el dolor, ante lo que ves a tu alrededor, las palabras pesan muy poco, ¿no?, en la balanza. Sin embargo, después cualquier, en fin, ves que un gesto, una mirada, tienen más valor y hace que la balanza se incline hacia el lado de la poesía, diremos.
Siempre hay un gesto, una palabra que te saca de ese pozo de agua negra. ¿Pepe?
Sí, 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 siempre. Yo creo que mi poesía y la poesía en general, yo creo, toda la poesía de verdad, se oscila entre la, en fin, el escándalo por el sufrimiento, por lo que uno pierde, por la injusticia, pero también y el otro polo es el agradecimiento, ¿no? El celebrar y el agradecimiento por todo. Una vez que uno cumple años, ve que echa la vista atrás y ve que incluso hasta lo malo, hasta lo más terrible, parece que tenía un sentido, ¿no? El sentido, por lo menos para los que nos dedicamos a crear, el sentido de convertir todo esa arcilla en emoción y en misterio, ¿no? En palabra estremecida, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que te saca, ¿no? Siempre cuando uno ve la belleza y es asaltado por algo hermoso, que no es lo bonito, sino es lo hermoso, está en lo frágil, en lo débil, en lo desamparado, en todo eso. Cuando ve uno algo así, por lo menos en mi caso, yo necesito expresarlo, necesito darle la gracia mediante la palabra, ¿no? Y eso es lo que me hace escribir.
Dices que mirando las cosas sientes la necesidad de dar las gracias. Bueno, eso lo contaste tú en aquel librito que escribiste, delicioso, tratado del no sé qué. Alguien sí. Puede vivir sin implorar, sin agradecer, aunque no lo sepa, a un interlocutor que no se deja ver y cuya sombra parece cubrirnos en todo momento. Pero Pepe, muchas veces este agradecimiento no le sale a uno. Es decir, tú eres un hombre que ha sufrido, tú eres un hombre que ha conocido la prueba de la enfermedad. Para agradecer, bueno, hay que hacer un balance positivo. Hay que hacer un balance positivo de lo que ha pasado y de lo que te está sucediendo.
Sí, claro. Yo no sé si es un balance, pero desde luego es una cuestión que tú has señalado al principio, que es la mirada. El mirar las cosas, normalmente estamos orientados hacia, como los malos girasoles, ¿no? Hacia la noche y la sombra. Y sin embargo, a nuestro alrededor están pasando cosas que son milagros a cada rato, ¿no? Es decir, en fin, el tener a alguien nada más al lado en una habitación de hospital es algo que ya con eso ya. Creo que... Pero es verdad que el dolor, y yo no soy un héroe ni nadie, casi ahí son muy pocos los héroes, nos hunde porque, en fin, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que también es necesario ese hundimiento para, como las pelotitas, ¿no? Ya. Para pegar en el suelo y botar hacia arriba más alto, ¿no?
Me corriges con inteligencia, porque yo utilizaba la palabra balance, que es una palabra muy fea, porque es una palabra del lenguaje de la contabilidad, y tú dices que es la mirada hacia las cosas. Todavía...
Bueno, eso, lo del balance, que eso es normal, porque tú estás en la actualidad...
No, pero son actualidad hay que buscar palabras precisas como las que tú tienes. Todavía al dormirme me lo pregunto a veces. ¿Quién dictó la sentencia? ¿Y por qué todas las cosas de este mundo son lo mismo? Fulgor y asombro, y al final, ceniza. Fulgor y asombro, y al final, ceniza. Es lo que decía hace un instante, esa mirada que se queda asombrada.
Sí, sí, el asombro es fundamental para estar en el mundo, ¿no? Que si uno no se asombra, posiblemente pues se va a conformar con la... Quiero decir, todos nos hacemos preguntas y hay gente que dice, no, a mí esas cuestiones no me interesan, no porque no se hayan hecho esas preguntas, sino porque las respuestas que le dan otros o con sabida le sirven. Pero la mayoría, el ser humano, tiene que buscar y convencerse de sus propias respuestas, ¿no? Y eso es fundamental, el asombro es el camino para llegar a esa respuesta. Hay una frase de Jean-Jacques Rousseau que me hace mucha gracia, que decía que un animal cuando nace va a ser siempre el mismo animal, pero un hombre cuando nace tiene la posibilidad, es el único animal que tiene la posibilidad de convertirse en un imbécil. Pues muchos están empeñados en eso, en asombrarse, en ver solo lo consabido, lo obvio, y claro, al final el que se conforma con las respuestas que te dan ya hechas, pues termina siendo muy fácilmente manejado, ¿no?
Abro el libro por la página que da paso a un si menor y me encuentro con esto. Quisiera escribir poemas sin el dogal riguroso de los poemas bien hechos. Poemas que casi no fueran poemas, sino el silencio de donde nace el poema. Como esas flores sin nombre que hay en los cementerios. Quisiera hacer mis poemas, ser más fuerte que la muerte con el olor de un momento. ¿Qué es este silencio que hay antes del poema?
Bueno, ese silencio es un silencio, no es el silencio del quedarte mudo, es un silencio de enmudecer ante algo que nos supera, ¿no? Que nos sobrepasa, esa emoción de que estamos ante algo que no tiene nombre, ¿no? Y ese silencio vibra, ¿no? De alguna manera, es un silencio cuando uno ve algo hermoso, cuando escucha una música que le emociona, se acaba esa música y esa vibración es lo que uno llama ese silencio, ¿no? Y de ese silencio pues brotan los poemas, brota, en fin, lo mejor del ser humano, ¿no?
Silencio, asombro, sorpresa, agradecimiento, pero también la sombra de la muerte. A veces pienso, todo es un engaño. La muerte que nos tienta con vistosos colores, formas, movimientos, para hacernos entrar en este sótano que huele a sangre y a hojas secas. Subo penosamente esa escalera rota y rezo. No escucho, no se escucha nada. La muerte. La muerte que parece negar toda la fascinación que generan las cosas, Pepe.
Sí, pero también tan necesaria, ¿no? Para subrayar el valor de la vida, ¿no? Sin ella seríamos aburridos y totalmente, en fin, seríamos un bostezo de la naturaleza. Y sin embargo, la muerte es la que hace que todo cobre intensidad, que sepamos que amemos a algo porque sabemos que lo vamos a perder, si no, no podríamos amar. En fin, la muerte es tan necesaria, lo que pasa que es tan incomprensible, tan dura de entender y ante la que uno no puede decir nada, ¿no? Porque, en fin, lo único que cabe es confiar y esperar que podamos negarla una vez que llegue.
En la introducción o en el pequeño comentario que haces antes de otras canciones, dices que te acuerdas de Eti Ilesum. Eti Ilesum es una muchacha judía que escribía sus diarios en un campo de concentración nazi, y cuentas que cuando se acostaba en su litera, después de pasar por todo lo peor, por lo que un ser humano puede pasar, jornadas de hambre y de frío, de vejaciones, trabajos y castigos físicos, daba gracias por todo y lloraba de alegría mirando el cielo estrellado sobre los barracones. Parecería absurdo este agradecimiento de Eti Ilesum. ¿Por qué no es absurdo esto, Pepe?
Pues por lo mismo que no es absurdo, en fin, el beso hacia el leproso de la madre de Teresa o tantas cosas, ¿no? Todo eso es lo que nos hace humanos, seres humanos, ese milagro de la compasión, del agradecimiento, de la belleza, de ver la belleza incluso en los muladares de Job, ¿no? Todo eso es lo que nos hace humanos y es lo que parece que esta sociedad nos quiere ver, tristemente.
Una belleza que vence sobre todos esos muladares a los que hace referencia.
Sí, yo creo que sí, claro. Lo que pasa es que la palabra belleza es una palabra tan corrompida, tan mal usada, ¿no? Y se usa la belleza como, en fin, como para... Parece que es una cosa de publicidad, de los anuncios, de la cosmética. Pero la belleza es otra cosa. La belleza es esa emoción que nos deja sin palabras, en ese silencio que nos conmueve y que nos hace muy pequeño porque nos hace sentir que estamos ante algo inmenso, ¿no? Ante algo que nos sobrepasa. Ese sentimiento es el que yo creo que mejora al ser humano. Lo mejora a veces mucho más que cualquier otro conocimiento. Alguien que tenga contacto con esa emoción y que la frecuente, de ahí va a crecer es una semilla de la que va a crecer un árbol seguro, hermoso y grande.
Paseo por el Museo del Prado, Zurbarán. Quizás la vida es pasarse la vida esperando la vida verdadera. Lo que yo he visto, a veces quieta en el color blanco, la que yo he visto. O sea, ves el cuadro de Zurbarán,
sí.
Ves pues un fraile con su hábito blanco y dices, quizás la vida es pasarse la vida esperando la vida verdadera. La que yo he visto, a veces quieta en el color blanco. ¿Por qué? ¿Por qué, Pepe, esperamos y seguimos esperando y aunque queramos no esperar, seguimos esperando, nos pasamos la vida esperando la vida verdadera?
Sí, porque, en fin, hay algo que el ser humano podemos hacer muchas cosas, podemos construir un personaje, podemos construirnos casi, en fin, ir haciéndonos poco a poco, ¿no? Tallándonos. Pero hay algo un tanto por ciento importantísimo que nos es concedido, que solo lo podemos esperar y estar atento para que una vez llegue, saber recibirlo. pero no depende de nosotros. Y eso para un poeta es algo muy evidente.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Porque la palabra poética no es algo que tú te puedas poner voluntariamente en una mesa como puedas hacer con una novela, sino es algo que te llega, efectivamente te asalta. Incluso lo que tú has dicho antes de la lectura y tal, yo creo que un buen lector de poesía
sí.
solo debe acudir a un libro de poemas cuando realmente lo necesite, cuando necesite ya. ese momento de aislamiento, de emoción. Uno va a la poesía como quien va a un alimento, ¿no?
Necesitado. No es otra
cosa. Efectivamente, y tiene que tener cierta gracia, ¿no? Cierta algo que te ha llegado para que eso vibre, ¿no?
Ya. Muchos de tus poemas me han hecho vibrar, efectivamente. Me han dicho de mí cosas que quizá yo no había... sí sabía, pero no le había dado palabra. Muchos de tus poemas de este libro me han dejado en silencio y otros me han puesto un nudo en la garganta. Casi me han arrancado las lágrimas, y mira que no soy yo fácil para esas cosas. Navidad con Alzheimer. Mi madre sola en su noche de retazos sin recuerdos mira una silla vacía. La vajilla, los cubiertos, el mantel blanco, la mesa triste como un cementerio. Nosotros disimulamos y a veces se hace el silencio. Ella de pronto sonríe, dice, membrillo, pan tierno. Y esas palabras nos bastan para ser niños de nuevo. Este ya te digo que es uno de los poemas que me han puesto un nudo en la garganta, porque con una belleza realmente sorprendente, estremecedora, relatas, porque este es un poema que tiene una historia, relatas ese embarazo y ese dolor que sentimos de estar delante de la madre, del padre, de la suegra, que parece no recordar, y que de pronto le brotan esas palabras, y sabes que hay detrás de esa mirada hay un mundo, ¿no? Supongo sí. que esto es el relato de una Navidad real, ¿no, Pepe?
Claro, es real. Bueno, en primer lugar, que me emociona mucho que alguien llegue, tenga consonancia con un poema mío, en fin, es el mayor premio que un poeta puede tener, ¿no? Pero sí, he tenido una experiencia de casi de 8 años con mi madre en centro de Alzheimer y tal, poco a poco perdiendo, yendo, en fin, viendo cómo se iba alejando cada vez más. Pero sí, siempre reconocía algo, en fin, en una caricia, en esos pequeños detalles que son tan, tan importantes, había algo en el fondo que me hacía, en fin, me daba algo que era puramente, esencialmente suyo, ¿no? Eso es algo, podemos llamarlo alma, lo que sea, pero me servía para asomarme a eso tan, tan oculto en un ser humano, que es esa cosa tan leve que es el alma, ¿no? Y que sigue estando en esas personas, incluso una vez que se pierde la memoria, que se pierde casi la identidad. Sin embargo, a veces hay una sonrisa, una caricia, una mirada, que de momento saca a la luz eso, ¿no? En fin, ha sido una experiencia para agradecer muchísimo, porque ha sido, en fin, han sido 7 años, finalmente mi madre murió, y han sido 7 años que por los que doy la gracia, la verdad, porque han sido muy bonitos.
Por favor, ¿puedes darme un vaso de agua? Vuelvo a pedirte solo que me roces. Pues eso es lo que te pedimos, Pepe. Que nos sigas rozando, que nos sigas dando vasos de agua y que nos sigas dando, sobre todo, poemas. Y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por tu lectura, que me ha llegado hasta emocionar un poquillo.
Bueno, gracias, Pepe, gracias.
A ti, Fernando.
Thank you. Estamos a una hora y 40 minutos de que empiece la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Una hora y cuarenta, digo bien. Y hay quejas en los atletas porque dicen que las camas son muy incómodas y eso nos ha dado a nosotros pie para preguntarte cuál es la cama más incómoda en la que has dormido. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Bueno, pues también hay quejas, Fernando, de las camas con muelle, de que se te salgan los pies, de los colchones blandos, de los colchones antiguos de lana que gracias a Dios ya no están, ya no existen, que la cama haga mucho ruido. Y sin embargo, también hay gente, oye, que puede dormir en cualquier sitio. ¡Qué suerte!
Buenas tardes, gente. Yo no tengo problemas para pegar ojo en cualquier cama. Me da lo mismo lo que sea. Colchón, el suelo, un banco, una piedra, sea lo que sea. De hecho, yo voy muchas veces a la montaña a hacer bivac y con mi saco y mi esterilla y me paso toda la noche durmiendo. Y luego dicen los compañeros, joder, tío, cómo roncaba, toda la noche durmiendo. Pues sí, toda la noche durmiendo. No tengo problema
esto
de ningún
una bendición,
tipo para dormir.
Esto sí. Es una bendición, qué envidia, ¿no?
Sí, que he rendido en cualquier sitio y no tener problemas de dormir, aunque sea en el suelo, fíjate tú. Vamos, hablábamos antes del auténtico catre, pues aquí lo tenemos.
Hola, buenas tardes, gente. Yo el peor sitio donde he dormido ha sido en esas estupendas literas del ejército, en esas de muellecitos. Y más cuando el compañero de abajo, porque yo dormía arriba, el compañero de abajo tenía el extraño don y vicio de sacar los muellecitos estos somieres de alambres, los sacaba para hacerse tirachinas. Y claro, no se bastaba con uno, sino que iba sacando y otro. Entonces, bueno, al final se convirtió en una odisea el poder dormir bien.
O sea, el de abajo iba sacando los muelles y el de arriba se quedaba sin muelles. Ah, estupendo.
Vaya cosas que hace la gente. Encima de que por sí ya el catre era lo que es, pues imagínate encima si le van quitando los muelles para hacer tirachinas. ¿A quién se le ocurre? Bueno, esta es María.
Hola, buenas tardes, gente. El peor sitio que yo he dormido fue en Mijares, en Ávila, a 40 grados en verano, encima del suelo y sobre una alfombra picona. Obviamente, se pueden imaginar ustedes lo que yo dormí. Pues al día siguiente iba de comunión. Y bueno, además de pasármelo muy bien, iba guapísima, pero sin dormir. Buenas tardes, gente.
En Ávila, en verano, puede hacer mucho calor, ¿eh? Yo paso mucho calor en Ávila, ¿eh?
Es igual que el frío en Ávila, que puede hacer mucho frío, ¿no?
Sí, pero Ávila está los extremos. No sé lo que es una. ¿Tú sabes lo que es una alfombra picona?
Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene que ser de estas,
o sea,
de estas
aparte
así
de
que
ser una alfombra que pica mucho, ¿tú sabes lo que es?
Efectivamente, tiene que ser una alfombra de estas gruesas, pues como de lana, de estas lana, que al final es lana buena y te pica, a lo mejor, ¿no?
Sí,
que la lana
ser,
buena pica.
Ser, sí.
Y da mucha rabia eso, que tengas un evento muy importante, que vayas tú una monísima, que lleves esperando ese evento,
muerte,
por ejemplo,
sí.
Una comunión un montón de tiempo, y llegues sin dormir por culpa de la cama. ¿Verdad que sí? Qué fastidio. Bueno, mira lo que nos cuenta Manolo de Huesca, que ha sido a gusto.
Buenas tardes, gente. A mí me pasa con la cama lo mismo que con la comida. Para comer solo necesito tener hambre. Y para dormir solo necesito tener sueño. Si tengo hambre y tengo sueño, me da igual como sea el plato o como sea la cama. Buenas tardes.
Pues me parece que es una bendición también eso, porque a veces tienes mucho sueño y no consigues dormirte, ¿eh?
Es verdad, es cierto, o sea, que eso sí, también pasa, que por mucho sueño que tengas.
Sí.
Sin embargo, si tienes mucha hambre, cualquier cosa que te pongan te lo devoras.
Sí, eso es verdad.
Es mucho más sencillo comer cuando uno tiene hambre que dormir cuando uno tiene
verdad,
sueño, ¿verdad?
Es verdad.
Qué cosas, el cuerpo es así. Bueno, también dicen por aquí que nos quejamos de vicio.
Buenas tardes, gente. Pues en mi opinión no hay cama mala. Hay falta de cansancio. Tú cansa bien el cuerpo, pero bien cansado. Y ya verás cómo caes en roque, rendido, y duermes plácidamente y bien a gusto hasta encima de un montón de paja. Que no se pongan tan finitos con la cama de cartón, que tampoco pasa nada, que más de uno la quisiera para sí.
Hombre.
Venga, buenas tardes, gente.
Este es el mismo argumento, Manolo, que si estás cansado de verdad... te duermes. Es verdad que si es cansancio físico, bueno, tampoco. Yo no concuerdo con estos oyentes en que el cansancio sea suficiente para dormir en cualquier sitio.
Ya. Hombre, depende también del cuerpo, pero es cierto que en el caso de estos atletas, que además tienen que esforzarse y tienen que enfrentarse a un esfuerzo físico tremendo.
Ir mal dormido a una competición es complicado. Sí.
Claro, es mal tema, es que así no nos vamos a traer medallas, es decir, que influye muchísimo y hay que dormir bien. Yo no sé si tú crees, Fernando, que en esto la edad tiene algo que ver.
Hola, buenas, gente. Creo que esto de la incomodidad de la cama va muy ligada, al menos en mi caso, a la edad. Yo estoy cercano a los 40 y la verdad que hace unos cuantas veces que las experiencias en camas que no son la de mi casa me cuesta bastante. Yo recuerdo hace bastantes años que, vamos, era capaz de dormirme de pie en el suelo, en un colchón cualquiera, me daba igual y todo. Pero ahora, llegando a los 40, ya parece ser que la cosa se complica. Un saludo.
Sí, lleva razón. Se va poniendo uno más fino con el tiempo. Los cuerpos no son los mismos, Quiero decir.
Es que yo creo que según vamos cumpliendo años, perdemos esa capacidad que tenemos de conseguir un sueño continuo. Es decir, yo creo que nos despertamos más veces
Eso es así.
¿Verdad? Que nos despertamos con más frecuencia, sí, pasamos menos tiempo en el sueño profundo y claro.
Eso no sé si tiene fundamento científico, pero yo, por experiencia, creo que es así, sí.
¿A que sí? Voy a buscarlo aquí en la Universidad de Pedro Muñoz de la Mancha.
Eso es. A ver si tiene algún estudio el departamento de sueño de esa universidad.
Efectivamente, pero yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Que además todo el mundo le dice que cuanto mayor eres, pues peor duermes y más te despiertas por la noche. Bueno, vamos a ver qué nos dice Pedro de Murcia, que esto también tiene WhatsApp.
Yo no sé si es la mejor o la peor, pero yo tengo en una especie de cuarto que tengo en el campo, y es un catre que no tiene ni colchón ni tiene nada, más que el catre con los puros muelles y la estructura que tiene. Te acuestas en él, te ponen así de cara a la puerta y dentro un fresco, y eso es un encanto. Cualquiera lo ve. De hecho, es que alguno de los que me ha dicho que eso es una locura se ha probado y se da cuenta de que eso refrigera ni colchón ni nada.
607-150602. ¿En qué cama imposible has dormido? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la